Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
José María Muscari.
Hola, ¿cómo les va, muchachos?
Hola, José, ¿cómo estás?
Bien. Bien, me encanta ir a los lugares donde me reciben con aplausos.
Siempre, siempre. Aplauso cerrado, aplauso medalla. Y ves, si vos estás bien, estás... ¿Puedo decir que estás tranquilo?
Sí, es una buena palabra para describirme.
¿Habitualmente estás tranquilo?
No, habitualmente
¿es excepcional?
No.
¿Es habitual?
Es excepcional, pero a la vez es habitual para un momento como este, que es que tengo las obras estrenadas.
¿Tiene que ver con el trabajo, con la hora del día, con
no,
el momento del año?
Tiene que ver con el momento del año y con el trabajo. Una cosa es mi energía efervescente en el medio de un proceso de creación,
claro.
Cuando estoy por estrenar una obra, cuando ya estrené otra y me falta la tercera. Y otra cosa es este momento plancha hermoso.
Velocidad crucero.
Claro, donde están las tres obras en escena, yo voy, veo las funciones, preparo el verano, disfruto de que van bien.
No disfruta, sufrís un poco también.
No.
Somos argentinos, vivís en Buenos Aires,
sí, no,
trabajás en
hablar.
El teatro,
no.
Es año 2018.
Eso ni que hablar, pero trato de llevar todo con la mayor felicidad
se
posible. Creo que de verdad, digamos, la labor de uno, no sé quién fue que el otro día me preguntaba como, ay, bueno, el teatro y la crisis y qué hay que hacer. Justo este año yo como productor debuté con Derechas, nunca había producido, y esa obra que...
¿Y
que,
cómo es producir? ¿Es como te imaginabas o mucho más difícil?
No, me la hicieron muy fácil los dos socios que tengo, que son Paola Lutini y Ronnie Isola, y me la hizo fácil la experiencia, que fue una obra que hicimos al mediodía, muy atípica, con comida, de hecho terminó antes de ayer y ahora ya nos preparamos para el verano, pero... Cuando me preguntaban referido a la crisis, yo decía, la verdad que me parece raro hablar en términos de crisis. Obvio que estoy contento porque me va bien, porque tengo tres espectáculos, porque a algunos le va muy bien en cuanto a la convocatoria.
Claro.
Por supuesto que no soy ingenuo y me puedo preguntar a mí mismo cuánto mejor me iría si no estuviéramos en crisis. Y también pienso que lo único que puedo hacer en el medio de la crisis es seguir haciendo lo que sé hacer.
Elaborar.
Claro, con amor, con onda. O sea, no estoy pensando, bueno, tengo que hacer una obra más chica porque quizá la gente...
No, es más, yo creo que los momentos de crisis son momentos para reafirmar lo que uno hace. Porque uno
sí.
No lo eligió solamente por el éxito que vaya a tener, sino porque lo que elegiste es el camino. El resultado, bueno, todos queremos que nos vaya bien.
Claro, pero además lo que tiene, perdón, digo, el rol del productor, de poner guita, vos decís, voy a apostar a esto que tengo altísimas chances que me salga mal, o la pongo en el banco al 70% anual, digo, me parece que estamos hablando de valientes y de darle laburo a la gente y tiene que ver con un montón de cosas y de amor a la profesión.
Claro, en mi caso es la primera vez que yo produzco Derechas, yo que sé, tengo una obra que está buenísima, como Atracción Fatal, que es producción de Javier Faroni, con quien trabajo hace mucho tiempo.
Claro, con Glenn Close y Michael Douglas.
La trajimos desde allá.
Y el conejo.
¿La viste a qué edad? Eras un niño.
Ah, era un niño, hace 30 y pico de años que se
estrenó. Pero la viste en el cine, viste hervir conejos, todo.
Después la vi en la tele.
¿Jamás te imaginaste que le ibas a llevar? ¿O
no?
¿En qué momento pica ese bicho o alguien te lo ofrece?
No, me lo ofrece Faroni. No podía creer que tenía los derechos internacionales de una película ícono.
Sí, los derechos de todo, Faroni.
No, este los consiguió, se asoció con unos productores de Uruguay. Estuvimos 2 años dando vuelta con el proyecto porque tuve que adaptarla. Porque,
eso es lo difícil también. Una cosa es una película,
exacto.
Yo te la cuento, y otra cosa es teatro.
No, y además, Atracción Fatal, vos leías la versión y era como la película, o sea, 80.000 escenarios, 1.000 personajes, no se podía hacer.
Claro.
Entonces, bueno, yo hice una versión muy particular donde incluí un personaje que es una relatora muy sensual, que es Esther Goris, que va llevando adelante la historia y también...
¿En off?
No, en vivo, okay. Y es la que de alguna manera, digamos, triangula la historia, digo, además de ese triángulo que es, bueno, para los que no la vieron o no saben, hay una pareja que está casada,
Pablo Rago
y Laura Novoa, que están chochos, están felices, quieren
grande
mudarse
factor.
Al campo, tienen una hija, y de golpe él ocasionalmente conoce a una mujer que es una femme fatal muy particular, que es Sofía Gala, que tiene algunas debilidades psicológicas y se obsesiona mucho con esa historia y con el tipo con quien tiene simplemente una aventura pasajera, pero ella cree que está enamorada y además resulta estar embarazada de él. No se termina de definir en la obra si es invento de la locura de ella o verdaderamente está embarazada, y usa eso como tracción para armar un triángulo bastante enfermizo en donde, bueno, en mi versión aparece también la madre, con mucho humor, que está fantástica.
¿Y el
Ana María Picchio?
¿Y el conejo aparece?
Y el conejo aparece de las manos ahí del mejor amigo, que es
Nico
Pols, que es lo más, lo amamos a Nico.
Okay.
Así que la verdad que estoy disfrutando mucho de ese espectáculo, que fue verdaderamente sorpresivo cuando me llegó la propuesta, medio como, viste que te llega, ¿qué? Dirigir una película que encima, no sé, está en Netflix, no sé, todo tenía como
un corte. Tiene 30 años, posta, no sé ni cuánto, pero
32 sí, 80 y pico, años, claro.
Que se estrenó. Por 86. Supuesto, las mujeres, los hombres, el amor, la sexualidad, no es la misma que hace 32 años, no. Por lo cual Atracción Fatal llevó un gran trabajo de adaptación. Ese trabajo de adaptación tuvo que ser aprobado por la Paramount, o sea que era todo un proceso muy largo, y después con Javier estuvimos muy obsesivos en el armado del elenco, queríamos un elenco así como muy popular y prestigioso a la vez, así que estamos muy contentos de estar haciéndola. Estamos ya en las últimas semanas, entrando en las últimas semanas, porque los chicos después descansan y retoman en enero, pero los que tengan ganas de venir a conocer un nuevo teatro que abrió Rottenberg, está buenísimo.
¿Dónde?
El Multi Tabariz, que es a donde antes estaba el Tabariz, en Corrientes y Esmeralda, y en estas épocas del poliamor está bueno que aparezca bien. Atracción Fatal. Sí, es de alguna manera
¿por
como...
qué? ¿Por qué lo relacionas con el poliamor?
Porque justamente me parece que es un mi versión y el trabajo que hicimos con, sobre todo con Laura Novoa y Sofía Gala, que son dos actrices declaradamente feministas, que tenían que actuar roles muy estereotipados, la amante y la mujer,
claro.
La cornuda y la que se vuelve loca y mata
chabón,
y un conejo,
sí.
Claro. Eran como roles que la verdad que con este momento de la mujer había que de verdad revalidarlos. Y me parece que está buenísimo porque la obra de alguna manera toca una fibra que para mí por eso tuvo ese éxito tan impresionante la película, que es hasta dónde podemos volvernos locos por amor. Para mí esa sería un poco la pregunta.
Sí, la bajada.
Y la pregunta también es... ¿Eso es amor? También puede ser una pregunta subyacente,
locura,
claro.
Y bueno, me parece que ahí aparece mucho como, no sé, la sanidad o la terapia que cada uno tenga encima para poder diferir, pero sí sucede una gran identificación, porque todos en algún momento de la vida, más allá de la evolución que podemos tener alrededor del tema, siempre en algún momento friqueamos con una relación.
Claro.
Siempre hay alguien que te obsesiona de más, alguien que te da celos de más.
Sí, yo tenía la frase de todos tuvimos una relación enferma.
Sí, obvio, totalmente.
Si tuviste una sola, festejé. Bueno. Salud.
Vamos a hacernos cargo de una.
Sí, y después vamos viendo.
No, pero ponele que vas madurando tus sentimientos también. Al principio puede que se parezca más a una obsesión y vayas descubriendo ¿sí? qué se siente amar y laburando eso.
Sí, también. Yo creo que también la gente va al teatro. Es rara la parábola. Pero en realidad uno va al teatro, a diferencia de la televisión, siempre pienso en el valor de la mentira. Uno compra una entrada para que determinadas personas que son profesionales te mientan bien. Contrariamente a lo que te pasa en la televisión e incluso la radio, en donde si vos no crees en el que estás viendo o en el que estás escuchando, cambiás.
Uh-huh.
El valor de la televisión o de la radio es la verdad, el verosímil. Y el valor del teatro es la excelencia de la mentira. ¿A quién le interesa comprar una entrada para ver a Sofía Gala si la mina no se transforma en otra cosa y miente algo? No tiene que ser de ella.
Bueno, es actuar, es ficción, es...
Exacto, pero es raro el mecanismo.
Sí, está en vivo, no es lo mismo estar ahí. La ves a dos metros, ves cada... No hay edición, no hay nada. Lo que dijo, lo dijo y ya está.
Y volviendo...
Entramos todos en una convención.
A lo que decían antes, digo, como bueno, hasta dónde uno se puede volver loco, el amor, etcétera, etcétera. Yo creo que uno va al teatro para vivir cosas que en la vida no puede vivir, para alquimizar experiencias que la vida no te alcanza.
Sin embargo, entre el público debe haber un montón que se sientan identificados con, ay, cuando yo me obsesioné sí. con Horacio y sí. lo volví loco, o cuando yo, no sé, cae los varones y las mujeres.
Sí, y también creo que hay un montón de gente que va al teatro para que le sucedan emociones que en su vida cotidiana o las tienen acalladas.
Es durísimo eso.
Pero es la verdad.
Es triste.
Y de hecho es la etimología de espectáculo, es la especie claro. en un habitáculo, digamos. Es ver otras cosas que a vos no te suceden. O sea, es parte
del teatro de griego.
Por eso a mí me gusta pensar mucho mis experiencias. Yo que sé, pienso Derechas, que es una obra que es con comida. Pienso Atracción Fatal, que es una obra que atraviesa las emociones. Pienso en Madre Coraje, que es la obra que estoy haciendo en el San Martín, con la genia de Claudia Lapacó a la cabeza y un elencazo.
Anda muy bien en el San
sí,
Martín.
Sí, es un exitazo. Tiene 540 localidades y se agota todos los días. Es un,
qué bárbaro. El
un fenómeno.
Fenómeno San Martín sí. también, ¿no? Que... Tuvo un parate y se
está
puso muy bueno.
Está buenísima la programación. Bueno, para mí es un lujo dirigir una obra de Bertolt Brecht. y además de Claudia Lapacó está Osvaldo Santoro,
Natalia Lobo, Héctor Díaz, grosso.
Sí, genios, Agustín Sullivan, Iride Mocker, Emilio Bardi, Esteban Pérez, es un elencazo, Silvina Bosco, son lo más. Y por ejemplo, pienso que en estas tres experiencias que hago, ¿no? Derechas, Atracción y Madre Coraje, yo creo que lo que pasa es que mis obras, o al menos mi visión del teatro, es tratar de que el espectador viva una experiencia, que no es simplemente ir a ver una buena obra de teatro con una factura escénica buena. Digo, yo qué sé, pienso en Derechas. Vos llegás al teatro, las minas...
¿Qué es Derechas, que es la que menos tengo de
Derechas es una obra en donde 11 actrices...
¿Otra vez te metiste con 11 chicas? Sí. ¿Otra vez? ¿Antes eran 8?
Sí, 8, 9, fueron 10 las extinguidas. Las Derechas son 11, 5 madres, 5 hijas y una nieta que comen con el público, les sirven comida, la obra es al mediodía... Sábado y domingo,
por favor,
a la una del mediodía.
¿Estás loco?
Terminó este domingo, estuvo 6 meses en escena de éxito.
¿Y ya qué no te dan de comer?
Pizza, empanadas, sanguchitos de miga.
Te vas morfado, de verdad.
No, seguro que voy a morfar. ¿Es más cara la entrada o era más cara la entrada?
No, había entradas desde 300 pesos.
Morfado.
Un menú ejecutivo.
No sé cuánto tomó. Cuando pensaste, José, estaba el mediodía, este horario rarísimo para pensar una obra. Siempre lo viste ahí al mediodía.
Fue el debut de una obra de teatro comercial en el mediodía. No hay antecedentes en la Argentina. Y creo que en el mundo tampoco al mediodía.
La verdad que creo que nunca fui ni... No sé si...
Te servían las actrices, te servían, comías en el escenario.
Aparte era el almuerzo de Coas, una cena solidaria.
El encaso, porque era Cristina Alberó, Emilia Masser, Katia Aleman, Juana Repeto, Barbie Vélez, María Fernanda Callejón, Eda Díaz.
Para todos los gustos.
Eda Bustamante, Mimi Pons y Paula Morales.
No lo puedo creer.
No, unas genias que la rompían porque aparte tomaban el Teatro Regina en su totalidad. Una te recibía en el ascensor, la Papaleo te subía por la escalera, otra te convidaba a una comida, otra te daba el trago, entrabas a la obra y era una fiesta, una especie de kermés. Con esa nos vamos a Mar del Plata, debutamos el 23 de diciembre en el Provincial.
Claro, porque aparte las actrices cuando llegas están en personaje, claro. Con lo cual,
claro.
Vos llegás, hay
¡ay,
gente
Carolina,
también.
Una foto! Sí. No, te contesta el personaje.
Cookie, el personaje. Cookie, el personaje. Además está inspirado en las mujeres de mi familia.
Ahora, te vas con estas 9 damas...
11.
11 damas a pasar Navidad y Año Nuevo a Mar del Plata.
A pasar el verano.
Oye, para empezar, esos primeros 10 días tenés Navidad y Año Nuevo.
Sí, claro, hay que pasarla.
No sé en qué quilombo te estás metiendo, porque algunos llevarán familiares, hijos, obvio, quilombo.
Sí, pero quilombo conocido, ¿no? Para
sí,
vos.
Sí, me gusta Mar del Plata, me gusta...
Digo, por tu familia, que era muy llena de mujeres, sí, y demás.
Y tengo muy buena sinergia con este elenco. Bueno, no es casualidad que es la primera vez que produzco y llamé a un elenco de actrices, de mujeres que ya habían trabajado conmigo. Cada una de ellas hicieron alguna obra y es la primera vez que armo una especie de seleccionado con actrices con las que ya había trabajado. Y creo que esto que les estaba diciendo de vivir una experiencia define mucho a las obras que estoy haciendo en este momento. Me gusta pensar que en Derechas tenés que ir al mediodía al teatro, comés con estas minas, las minas las tenés al alcance
de tu mano. ¿En Mar del Plata también va a ser al mediodía?
No, va a ser a la noche porque... Sí,
competí no con la nadie. Playa.
Claro,
no, el mediodía de Mar del Plata son las 5 de la tarde.
Claro,
que está todo corrido. Sí.
Así igual, que no, ahí va a ser a la noche.
Igual José también había algo re loco en ese armado de esas actrices que era, yo laburé con José en tal obra y yo en tal otra, y en un momento decías, si no laburaron todas juntas, en otra obra de José, significa que José hizo muchas obras.
Claro, de hecho yo elegí estratégicamente a estas 11 porque cada una de ellas representaba una obra y un momento de mi existencia. Contrariamente, por ejemplo, al elenco de Madre Coraje, que recién lo nombraba Matías, que es un elenco de personas con las que nunca había trabajado. Uh-huh. Yo tenía el sueño desde hace 5 años de trabajar con Claudia Lapacó. La había llamado 4 veces, nunca había podido.
¿Y por qué? Ella también decía, me muero de ganas, José, pero justo no puedo.
Yo no terminaba de creer. Claro, pensaba,
esta me dice que sí.
Pero había una percepción que me llevaba a decir, bueno, es raro que siempre me dice que no, pero después la invito a una obra y viene a ver las obras. Estar amorosa es lo más, Claudia.
Sí, bueno, créele que te quiere.
La llamé con un año de anticipación. Bueno, ya cuando le propuse la obra se puso a llorar por teléfono porque era el sueño de ella actuar un rol como este. Es un rol consagratorio. O sea, esto lo digo de verdad...
Mira que es una actriz consagrada, pero...
Me ha pasado, creo que, no sé, es la primera vez en mi vida que me pasa que veo el espectáculo como si no fuera propio, como si yo no hubiera ensayado con ella y con esos actores, y lo que ella hace en el escenario, como todos sus compañeros, pero especialmente Claudia, con sus 78 años de edad y sus, no sé, 60 y pico de experiencia, es de un nivel de entrega y de un nivel de magnetismo lo que hace esta mina en el escenario en Madre Coraje. El otro día alguien me preguntaba por qué creía yo, había visto la obra, un crítico, por qué creía yo que ella había llegado a este nivel de excelencia. Nunca lo había pensado y me di cuenta, pensando en mi casa, que a mí me parece que lo que hace Claudia Lapacó en Madre Coraje no es actuar, es poner en juego su existencia. Que es una diferencia sutil. Pero es como que, en realidad, una mina que ya tiene un bagaje de experiencia, en el momento de ponerse a actuar, no solo está actuando la obra, el texto, el personaje, las circunstancias, lo que ensayamos, sino que también tiene la inteligencia y la nobleza de poner en juego el background de toda su vida ahí arriba del escenario. Y eso, de alguna manera, se traduce en intensidad, se traduce en experiencia atípica. O sea, no es... Más allá del valor artístico que tenga lo que ella hace, no es habitual en el teatro, pasa una vez por año, una vez cada 2 o 3 años, que haya una actuación tan extraordinaria. Son pocas las personas. A mí me pasaba, nunca trabajé con él, pero a mí me pasaba con Urdapilleta. Cada vez que yo iba a ver una obra de teatro, me parecía que el tipo actuaba mucho más que una, claro, actuación.
Sí, está haciendo, es de verdad, algo extra te pasa.
Cuando yo la veo a Marilú Marini en un escenario, me pasa lo mismo. Siento que esta mina no actúa una actuación, está haciendo algo muchísimo más elevado.
Con más entrega.
Eso, exactamente, y eso es lo que siento que pasa con Claudia, uh-huh, y por eso las 540 personas cada noche termina la función y se eyectan del asiento. Es impresionante verlo, la ovación que recibe cuando ella entra al escenario a saludar en el final. De verdad es conmovedora y lo vivo como si no fuera una obra mía.
¿Vos te das cuenta y sos consciente de lo que le pasa a los actores cuando lo convoca Muscari? Porque hablas con un amor de los actores y también quien va a actuar, quien va a laburar con vos, sabe que sos un director recontra presente en general, y no suele pasar. El director pone la obra, viene 3-4 funciones y después desaparece, pasa cada 3 meses. Vos estás todo el tiempo ahí laburando y corrigiendo el rumbo.
Sí.
¿Sos consciente de lo que le pasa al actor cuando vos lo llamás? ¿Que convocás solo por tu nombre?
No, no lo pienso mucho, porque nunca estoy pensando mucho en lo que le pasa al otro. Siempre estoy pensando más en lo que me pasa a mí. Viste, recién te relaté la experiencia de lo de Claudia y no sé qué le pasó mucho a ella. En realidad a mí me pasó...
Sos un director deseado, ¿eh?
Que se me cumplió el sueño, digo. La llamé 4 veces y la quinta pudo.
Si eso ves de ella arriba del escenario es porque a ella le pasa algo parecido. Ella,
bueno, sí, ella obvio.
Seguro le pasó en muchas obras, pero en esta algo le pasa. En especial, ¿no? Distinto.
Sí, creo que también no todos los actores o las actrices siempre tienen la oportunidad de que les llegue un personaje o una circunstancia para poder demostrar el caudal que tienen dentro. Con Sofía Gala en Atracción Fatal pasa lo mismo.
Un buen caso Sofía Gala para ejemplificar, porque es una gran actriz.
Gran.
Y con una vida súper intensa también, que trastoca y borra los límites entre realidad y ficción, ¿no? Sí. Permanentemente. Sin embargo, los que la dirigen la valoran muchísimo más que el simple espectador que alguna vez la vio. Y
bueno, de hecho, yo creo que hasta Atracción, Sofía no había tenido la oportunidad en teatro de demostrar la gran actriz que es.
Claro, en el cine sí.
Sí, en cine. Sí. A mí me encantó Alanis.
Sí.
Me parece una película espectacular, súper merecedora de todos los premios que se ganó, tanto la película como Sofía, y los que sigue cosechando internacionalmente. Pero me parecía que no había llegado un personaje que pudiera demostrar la versatilidad, el magnetismo y el empoderamiento artístico que tiene Sofía arriba de un escenario. Y la verdad que todo el mundo que ve Atracción Fatal, que encima tiene que hacer un personaje que hizo Glenn Close, que está inmortalizado en la cabeza de todo el mundo, era súper heavy. Y la gran inteligencia, creo, de Sofía en Atracción Fatal fue hacer su propia versión del personaje. A ella y a mí nos sirvió mucho que leímos una entrevista que le hicieron a Glenn Close, en donde le preguntaban si ella tenía que volver a actuar algo de todo lo que hizo, qué volvería a hacer y por qué. Y ella dijo, yo volvería a hacer Atracción Fatal porque cuando la actué mal. Yo actué una mujer que estaba loca de amor y yo tenía que actuar a una desequilibrada mental.
Uh-huh.
O sea, 30 años después
del
feminismo,
¿no?
Claro. La mina se dio cuenta que no estuvo encaminado lo que ella actuó. Ella colaboró a esa mirada machista de, una mina se vuelve loca de amor,
claro,
y hace esto.
Claro.
Y me pareció, en esa entrevista que encontró Sofía, que es tan estudiosa siempre, cada vez que tiene que hacer algo, ve la película, busca información, busca todo lo que había alrededor, encontramos esa clave que estaba buena, que era entender el personaje como una mina que tenía debilidad mental. Entonces ahí los límites de la sexualidad se borran, porque cuando alguien tiene una debilidad, no importa si es un hombre o una mujer.
No, claro.
Entonces ahí hay algo en donde Atracción Fatal se universabiliza. Pero te estoy contando un pequeño ejemplo de a dónde uno puede llegar cuando trabaja con una sensibilidad o con una persona creativamente activa, como una mujer como Sofía Gala, claro, o como me pasa con Claudia Lapacón, el otro extremo, digo, con 50 años más.
¿Y qué te pasa con ese multitasking? Porque decís que ahora estás más tranquilo, pero tenés... ahora dos, pero fueron tres obras en escena.
Sí.
No te imagino cuando estás en tu proceso creativo recluido, ni mucho menos, ni tomándote largas vacaciones.
No.
¿Vacaciones? ¿Encontrás algún par?
Vacaciones voy ahora pronto a la playa, a Brasil.
Ok. Ah, bueno, metés vacaciones.
¿En el medio de Mar del Plata te escapás unos días?
No, antes ahora, en diciembre, antes de la fiesta.
Voy una semana no aguantás.
No, una semana es perfecto para mí.
Sí. Una semana días. Y es vacación para vos.
Sí, vacación bárbara.
Ok. ¿Y después encontrás un par, un referente con quien puedas hablar de igual a igual?
Sí, en el Borda.
Te mató con la pregunta.
No, está buena la pregunta. Estaba pensando que tengo un grupo de las personas con las que trabajo mucho, que es ahora mi asistente artística, que es Paola Lutini, y Ronnie Isola, que es el productor. Con ellos hicimos Bollywood el año pasado, que fue una explosión gigante, y ahora creamos Derechas y ya estamos pensando en algo para el año próximo, y con ellos tengo una gran sinergia. Después con los actores y las actrices me pasa ocasionalmente. Digo, ahora me pasa que yo siento que me encontré con la Paco. Con Sofía, este es el tercer espectáculo que hacemos juntos.
Pero entonces, director, productor, autor, no, otro con este ¿quién? Nivel de...
Nombre, nombre, productor, director, actor, bailarín, nombre.
¿De personas que me gustan?
Sí, no, sí, que haya, que ocupen esos roles todos juntos.
No, me parece que no hay.
Vos sol.
Sí, soy bastante atípico en eso. Con lo mejor y lo peor también de todo lo que hay alrededor. Digo, es atípico también, digamos, como mi perfil popular o mediático alrededor de una profesión poco popularizada, como la dirección. Digo, más allá de que yo me diversifico, conduzco en el canal de la ciudad, puedo bailar en Showmatch, trabajé en la radio. Claro, pero mi actividad central es ser director de teatro. Y creo que hasta que yo aparecí en los medios, el director de teatro era una figura extraña. De hecho, la gente, al principio, cuando yo subía a un taxi, confundía mucho el concepto de director con productor.
Sí,
porque claro, el único que había en la cabeza del público era Sofovich.
Claro, y aparte...
Yo, era todo junto. Sí,
que era todo.
Yo siempre jodía y hacía un chiste respecto de cuando un actor va... No, la obra la dirige Carlitos Sepúlveda. Y todo, bueno, no me digas que Carlitos Sepúlveda. Y para la gente es... Lo mismo que digan Montoto.
Exacto.
Igual, ha cambiado eso.
Sobre
gracias
eso,
a Dios.
Y sin hacer un ejercicio del ego alrededor, sino hablando de este fenómeno, ¿no? Me decía Carlos Rottenberg la otra vez que es muy atípico lo que pasa con mi nombre en las obras de teatro. Que es extraño que, claro, que alguien vaya a la boletería y diga para la de Muscari.
Sí, total.
Que eso suele pasar a veces en el cine, que pasa para la de Tarantino, la de Almodóvar.
Y la de Campanella, o la de Cifrón, o la de...
Exacto, y que eso en el teatro antes... Hace unos años atrás pasaba con el teatro infantil con las de Midón.
Claro,
la gente iba a ver la de Midón.
Claro,
y en otra época, me decía, en la época de Drácula, también pasaba con Pepito. La gente iba a ver la de Pepito,
claro,
pero que
muy
sigue
grosso.
Pasando hasta hoy.
No, y también reformulaste algo de los elencos, sobre todo compuestos por mujeres.
Sí,
estamos acostumbrados a vivir escándalos en los chismes de los programas de televisión.
Se llevan bien.
Y ahora hablan todas maravillosamente bien de sus
bien
compañeras.
Entre ellas,
el
con
escándalo
vos.
No ven.
¿No vende más o nunca vendió?
Para mí nunca vendió, nunca tuvo que ver con mis espectáculos. O sea, no hay ningún espectáculo teatral mío que nunca haya estado relacionado a nada escandaloso. No porque no lo haya tenido, sino porque no lo permití. Y a veces cuando sucede algún problema le bajo mucho los decibeles.
No, pero no le decís a Barbie Vélez y Paula Morales pelense por un chabón.
No,
y hagan un poco de ruido.
Lo menos.
Otra vez vino Sergio Denny, que tenía una obra en Mar del Plata, que le quisieron inventar un romance con la Cipolitaki.
No,
Sergio
Denny
dijo, tengo mil años, ¿estás loco?
Yo al revés, creo que tengo un sensor y me doy cuenta bastante rápido cuando algo de lo que está pasando de verdad, en un elenco, en una relación, en lo que sea, puede prender afuera, y trato de bajarle los decibeles a eso porque a mí me gusta, digamos, pasa algo raro, mira, si vos te parás en el hall de Derechas a la salida, la gente me saluda, me agradece por lo que vieron y me dicen, vine porque vi antes Casa Valentina, entonces quería ver qué hacías con esto. Están a la salida de Atracción y me dicen, vine porque la semana pasada vi Madre Coraje, entonces ahora quería ver qué pasaba con esta obra. Eso, te juro que más allá de la alegría de saber que alguien puede ver un espectáculo tuyo y elegir otro,
sí,
lo vivo como un compromiso, claro, de que el público que compra la entrada para mis obras, las compra solo por lo que pasa ahí adentro como valor artístico. Entonces trato de no nublar la mirada del público.
Vale, vale. Es José María Muscari el que está hablando con nosotros. Tiene 3 obras en cartel, no la puedes creer. Una al mediodía. Y bueno, las 2 que había nombrado más, Atracción Fatal y Madre Coraje. Estamos con... para cerrar la entrevista, pero hay mucha data que no utilizamos. Mucha data, vamos a pimponear. Sí, sí. Vamos a pimponear la data. Novio nutricionista, ¿es clave para cambiar alimentación y dieta o no? ¿O es el momento?
O te quiere cortar la bola.
Claro, que te retan todo el tiempo y no me hinche más.
No, Guille no me reta, es clave para el apoyo nutricional y también es clave para romper la dieta. Bárbaro.
Por supuesto. Claro. ¿Querías ser físico-culturista alguna vez?
Me hubiera encantado.
Me vuelvo loco.
Me hubiera encantado. Entrené muy fuerte con una físico-culturista genia del país, que es Cristina Musumeci, la directora de la federación. De hecho, le hice una obra dedicada a su vida.
A todos le haces una obra.
Que se llamó Fetiche.
Si te quiere buscar y te armo una obra.
Sépanlo. Y siempre me gustó el físico-culturismo, pero hay que dedicarle la vida. Y yo se la dedico al teatro.
Bueno, en la verdulería, pará, y la estatua, quiero entender bien esta historia. Estatua viviente en un supermercado a tus 16 años.
Sí. Mi papá era verdulero.
Sí.
Y a los 16 años pesqué un trabajo bárbaro, que era hacer estatua de unas sopitas, esas que son en polvo, ¿viste? Entonces yo hacía mi turno de 8 horas, pensaba que estaba actuando. Yo sentía que era mi primer trabajo profesional, estatua viviente para vender
8 horas quieto es.
8 horas quieto, te podía moverme 10 minutos por hora.
Antes de las estatuas viviendo en la calle.
Claro.
Hijos de puta. Me sale
precursor. Muy precursor, hace 25 años.
¿Y qué hacía la estatua? ¿En qué posición estaba? ¿En qué situación?
Con la sopa en la mano. Era horrible. Adentro de un supermercado.
La sopa hoy podemos decir que era un espanto también. Sí, o capaz que era rica.
Es la de ahora.
Sí, la misma.
La misma, la misma fórmula.
No digamos nada. Bueno,
no puedo creer que tienen la data. De
tremendo.
De
no, otra cosa,
si tiramos unos cuadraditos con letras, rápida, sos capo al Scrabble. Armás.
Sí.
Nos ganarías a todos nosotros si jugáramos ahora.
Sí, le ganaba a mi tía inventando palabras.
¿A la tía Mabel?
Sí, a la tía Mabel le
qué
ganaba
arca, ¿eh?
Inventando palabras y las discutía, como me ha pasado en la escuela secundaria, en donde jamás estudié y jamás me llevé una materia, porque yo tengo mucha labia, entonces cuando había que hablar, yo hablaba de algo que había leído más o menos, y le discutía a la maestra y me decía que no estaba, que estaba mal, podía perder la clase discutiendo.
Fanatismos, pastillas de menta.
Sí, mal, todo lo que tenga que ver.
Las redonditas del semáforo también, esas son peligrosas.
Esa es
naftalina
mentolada.
Todo lo que dé menta y lo que dé una sensación de frescura en la boca.
¿Y Body Splash? De by Victoria.
Más bien, a full. Tengo un neceser en el bolsito.
Te compras esas que vienen 5x3, que
no,
son no,
no,
teatro.
Busco olores potentes.
No, no, está bien, pero bueno, Victoria, pero si viste que están las promos, te llevas 5x3.
No, nunca llevo tantas.
Ok.
¿Qué pasa si alguien te habla en italiano?
Me hace acordar a mi profesora de la secundaria.
Y además...
A la cual escribí una obra.
Acá tenemos... Le parece muy sexy el idioma italiano.
Eso también, pero... ¿Saben que tengo previa a italiano de quinto año?
Para volver a cruzarte a la profesora, al profesor.
No sé si...
¿Por
no,
qué? ¿Por qué previa?
Porque no estudiaba.
No, está no bien, pero hay un momento que se toma una decisión. O doy la previa o ya está, no la doy más.
¿Querés que haga una declaración muy...
Me da vergüenza explosiva. No haber terminado el secundario. ¿Qué vas a hacer? ¿Un no. título? ¿Me vas a tirar un título?
Dale. Tiene que ver con el título.
Largue.
Yo creo que hubiera estudiado si para que me den el título tenía que tener la materia aprobada. Pero como tuve mucha labia...
¿Tengo el título igual?
Tengo el título igual y no aprobé italiano.
Te voy a pedir consejos para un amigo de 18.
Es polémico esto que acabo de
decir. No, pero hay varios, ¿eh?
¿Sí?
Conozco varios del mundo del espectáculo que
tienen su título.
No, deben 3 materias. No, no sé si tienen el título.
Ah, no, yo tengo el título, pero la materia nunca la di.
Bueno, está anotado. Quedó muy bien. Fan de Regina Spector.
Sí, amo.
La amamos. ¿Vino sí, acá, o no?
Vino
acá.
¿Te gustan los chismes, de verdad?
Vino mucha televisión, sé todo sobre el mundo del espectáculo.
¿Cómo haces para que no te haga daño ver tanto
chisme?
¿Qué me
va a hacer daño toda esa pavada que hablan en la tele? Lo miro como miro una película en Netflix, ¿sí? No tomo nada de eso como realidad. Nada, nada. Me da mucha pena cuando veo gente en la televisión que creen que eso que se está pasando es la realidad.
¿Y ves
el momento ese que están hablando esa pavada de vos?
¿Ves buenos actores, José, en esa pavada, en esa mentira?
No, para mí los actores no son personas que se dediquen a divulgar pavadas en la televisión. Yo no tengo un prejuicio con lo mediático. Es decir, Hoy, por ejemplo, yo que sé, Esther Goris estuvo con Rial. Es una actriz mía y me encanta que vaya a contar
a promocionar,
fatal,
claro.
Y puede hablar de algún tema, digo, al contrario. Digo, tengo un montón de actores que pueden circular por los medios de comunicación y me encanta que así sea. No tengo un prejuicio con eso. Me parece que Sofía Gala es una actriz súper mediática.
Claro.
Pero no trabajaría o no tienen que ver con los actores a los que yo acudo las personas que son solamente mediáticas.
Claro.
O sea, no tengo un rollo, no, con los actores.
Con Cipolitaki no laburaría.
No, es vedette aparte de, sí, ella, no es actriz. No hago revistas.
Guido Zuller, no sé. Bueno, y fuiste muy, muy insultado en, sí, redes por tu extraordinario parecido con Jorge Sampaoli.
Terrible.
Que es otro que tiene mucha
labia. No es parecido. Para mí no son parecidos.
Es pelado.
Es pelado, pero claro, no son todos los pelados parecidos.
Pero cuando apareció este tipo, como más respeto, empezaron a decirme el...
No, le fue muy mal en sí.
Sí, sí, le fue muy mal. Empezó con esta joda Marcelito Tinelli el año pasado cuando estuve en Showmatch.
Ah, te entró.
Entonces la joda prendió mucho. Oh. Me han puteado mucho la época del mundial de este año, mucho.
¿Pero qué pensaban? ¿Que Sampaoli no estaba en
Se
Rusia?
Se ha vuelto meme mi nombre, mi figura, todo. Muy jodido, no sabía, chico, claro, con el tema.
¿Cómo es ser meme?
Es jodido, sobre todo cuando te putean, porque este boludo no embocaba nada, armaba todo mal.
Un desastre.
Nos hacía perder, terrible.
Perdimos por goleada, bueno, nos hacía. Bueno. El equipo le fue mal.
Digamos. Bueno.
Sí.
Bueno, José María Muscari, siempre un placer recibirte. Gracias, José.
Gracias a ustedes y para todos los que quieran ver eso. Las últimas semanas de Atracción Fatal, de miércoles a domingo en el Tabarís, compren las entradas por Plateanet. Y las últimas semanas de Madre Coraje en el Teatro Regio, que es Córdoba y Dorrego. Entradas muy populares, las compran por la web del Complejo Teatral Buenos Aires. Y desde el 23 de diciembre vamos con Derechas a Mar del Plata, Teatro Provincial. Traigan el protector.
Bien, sí, si no quedás camarón. Gracias, muchas gracias.
Gracias, chicos, a ustedes.
José María Muscari ha pasado por aquí por Basta a las 4 y 22 con 30 grados. Gente que tiene ganas de generar un clima de caos, de incertidumbre, desestabilizador. Hasta me atrevo, digo, porque ya es la quinta noticia de amenaza de bomba seguida en el día, en este caso el anexo del Senado, con evacuación incluida. Evacuaron el anexo del Senado por amenaza de bomba en una sede central de un banco muy importante. En muchos lugares, el que quiera generar un clima...
Con qué poquito lo hace, ¿no?
Un llamado.
Está perfecto que sigan el protocolo, evacúen a todo, sí, el mundo, lo que corresponde hacer. Pero digo, ¿con qué poquito lo podés hacer en el quilombo?
Bueno, en este contexto, ya venimos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.